Ya, yo voy a usar menos de 20 minutos para también dar oportunidad quizás a una ronda de intervenciones y dar mejor oportunidades a otras personas. En realidad yo lo que quisiera básicamente remarcar es lo que acaba de mencionar Gladys Vila. ¿Por qué estamos reunidos aquí? Estamos 2 días trabajando en un taller con más de 50 personas porque tenemos un sueño, y ese sueño es poder forjar una escuela. Que cuando hablamos de una escuela itinerante no nos estamos refiriendo a un lugar físico donde nos vamos a encerrar y van a venir unos maestros y nos vamos a decir cuál es la verdad y lo que tenemos que aprender. Entendemos la escuela como un espacio propio, autónomo, de autoformación, donde tenemos un propósito y principios y valores claros. Queremos contribuir al buen vivir, queremos contribuir a un nuevo paradigma de vida que pueda reorientar a la sociedad en ese camino frenético hacia una irracionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos unido varias organizaciones que estamos forjando estos encuentros macro-regionales. Es el segundo año que venimos organizando 4 encuentros macro-regionales descentralizados en 4 macro-regiones del país. Este encuentro corresponde a la macro-región norte, que esta vez lo hemos decidido hacer en Cajamarca, debido al dinamismo, a la participación, debido a todo el escenario que se está produciendo, y justamente lo estamos desarrollando ahora. Hemos desarrollado en Huancayo para la región centro, ahora nos vamos a trasladar a Puno para hacer el encuentro con los comunicadores del sur, de Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, y vamos a terminar en Ucayali con la región macro oriental, con los hermanos de Ucayali y Quitos, ¿no? Luego vamos a hacer nuestras jornadas en agosto en Lima, como ya por tercer año consecutivo venimos haciendo. ¿Y cuál es el propósito? Forjar esa escuela que, como podemos decir, es un proceso inicial. Todavía la metodología está en proceso de construcción, pero es fundamental sobre todo rescatar la sabiduría propia de los pueblos. Si no rescatamos, si no partimos de la sabiduría, de los valores propios de los pueblos, estaríamos mal encaminados, ¿no? Estamos en ese propósito. Por eso la importancia de no hacer un trabajo sectario, de no hacer un trabajo secreto, sino más bien abierto, de convocar a todos los que quieran sumarse a este propósito. Por eso para nosotros es un orgullo, es una satisfacción poder tener en la mesa a personalidades que están dando la batalla por el buen vivir, que están dando la batalla por recuperar los valores y están enfrentando los poderes que justamente son los que amenazan destruir la madre tierra, ¿no? Entonces, en ese propósito hemos encontrado muchos aliados a nivel local, hemos encontrado muchas instituciones que vienen siendo también objeto de agresión, de una agresión muy fuerte de ese poder fáctico, ¿no? Y de que de alguna manera tenemos que solidarizarnos, articularnos para poder responder. Pensamos que la comunicación es una herramienta de resistencia, es una herramienta porque cuando un cuerpo, cuando un organismo sufre un ataque, sufre una agresión, la comunicación viene a ser como una especie de tejido nervioso que te permite reaccionar, ¿no? Entonces, en una sociedad donde estamos apabullada todos los días por una televisión basura que ni siquiera cumple la ley de radio y televisión, a esa televisión hay que llamarla por su nombre, y hay que llamarla por su nombre porque, y no estamos siendo afrentosos ni tampoco malcriados, porque ellos no quieren cumplir una ley que ya está aprobada. No estamos siendo nosotros los ilegales, son ellos los ilegales que no están cumpliendo el horario de respeto de protección al menor, no están cumpliendo con reflejar la diversidad cultural. Nos están bombardeando de contenidos todos los días que consumen nuestros hijos, consumen las nuevas generaciones, y la televisión no está cumpliendo su rol educativo, no está cumpliendo su rol verdaderamente informativo. Entonces, ese tipo de televisión que está violando las normas legales tienen que ser identificadas y señaladas por su nombre, ¿no? Entonces, todos los días estamos sufriendo ese bombardeo y necesitamos una comunicación que nos libere, necesitamos una comunicación que sea auténticamente comunicación, porque lo que nos presentan como medios de comunicación no son verdaderamente medios de comunicación. Cuando nos dicen, pues, que los conflictos no los genera la minería, sino los terroristas antimineros, nos están engañando, nos están mintiendo. Cuando nos dicen que las ONG son las culpables de toda esta protesta que hay en todo el país, nos están mintiendo. Cuando nos dicen que más de la mitad de la población de Arequipa está de acuerdo con el proyecto Tía María, que fue un titular del comercio hace pocos días, nos están mintiendo groseramente. Y eso sucede de manera permanente. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados frente a ese poder mediático que en este momento está concentrado de un 78% de la prensa escrita en un solo propietario que tiene intereses muy concretos, muy específicos, vinculados a sectores de industrias extractivas. Entonces, es muy importante la necesidad de luchar por una comunicación que nos libere, por una comunicación que sea auténticamente comunicación, es decir, que sea verdadera, que no sea mentirosa, que no nos malinforme. Y eso pasa por tener una comunicación intercultural, ¿no? Somos países, somos pueblos diferentes, tenemos realidades diferentes. Todos los días nos bombardean con que el Perú es un país minero. Y el Perú no es un país minero. Es un país minero también, pero no únicamente minero. También somos un país de agricultores. Somos un país donde se cultivan los camélidos. Somos un país pesquero, con un enorme potencial pesquero. Somos un país amazónico. Más de la mitad del territorio nacional es Amazonía. Somos un país gastronómico. En estos momentos el Perú se luce en el extranjero por la variedad de sus productos, por la variedad de su comida. Pero esa variedad de comida descansa en una variedad que es la variedad de la biodiversidad, de la diversidad de productos, de la diversidad de ingredientes, de plantas aromáticas, de ajíes, de insumos. Entonces cuando estamos hablando del Perú estamos hablando de una diversidad de ecosistemas, de una diversidad de paisajes. Estamos hablando de una diversidad extraordinaria. Y es lamentablemente injusto y pobre que nuestros gobernantes nos digan que el Perú es un país minero y que todo, absolutamente todo, tiene que supeditarse únicamente al crecimiento económico. Como que si eso fuera el Dios, como si eso fuera lo mejor, como si eso fuera lo único que tiene valor, y todo tenemos que supeditarlo a eso. Ahora hay personas que incluso están proponiendo ampliar el concepto de terrorismo a los que se oponen a la inversión, a los que se oponen al crecimiento. Hay algunas personas que ya están proponiendo eso. Entonces nosotros tenemos que estar alertas a ese tipo de políticas que, por no corresponder a una política auténticamente pública, por no corresponder a una política auténticamente ciudadana, nos corremos el riesgo de llevar a un diálogo de sordos donde cada día se toman decisiones que nos polarizan, que nos enfrentan entre peruanos. ¿Qué culpa tiene ese policía que lo han sacado del Cusco, lo han mandado a enfrentarse a Arequipa y ha sido masacrado? O sea, son personas que no tienen la culpa de estar desprotegidos, de no estar preparados y enfrentar un problema que no tiene que resolverse a punta de balazos, perdigones, ni balas, ni bombas lacrimógenas. Se supone que vivimos en una sociedad democrática donde debemos discutir los problemas, debemos debatir los problemas y solucionarlos de una manera inteligente, no a punta de golpes, no a punta de balazos, ¿no? Entonces, lamentablemente, el país nos está llevando a una confrontación y necesitamos con urgencia el diálogo intercultural. El diálogo intercultural para poder entendernos, para aprender, como decía el amigo Pereira, aprender a escuchar. No podemos dialogar si no aprendemos a escuchar. Es muy importante que los pueblos, las comunidades, puedan ser escuchadas. Otra reflexión que quiero hacer es que el cambio climático tenemos que verlo también en el sentido de una oportunidad, porque para muchos de los gobernantes la COP20 del año pasado ha sido un motivo para medir el éxito del Perú en cuántos hoteles se han alquilado, cuántos turistas han venido, cuántos restaurantes han vendido más comida, y eso ha sido el beneficio de la COP20, pero en realidad lo que el Estado ha invertido en publicidad, en educar a la población acerca de las consecuencias del cambio climático, han sido mínimas. Y lamentablemente se ha perdido la oportunidad de debatir y profundizar el tema del cambio climático. El cambio climático va a afectar principalmente a las poblaciones rurales, la gente que depende de la agricultura, que depende del clima para producir, es la gente que más ya está sufriendo los impactos del cambio climático. Entonces, me parece que ahora que hay un discurso a nivel internacional para controlar y proteger el ambiente, para controlar las actividades que contaminan las fuentes de agua, para controlar los impactos ambientales, es una oportunidad para que los pueblos tomemos este problema y llamemos a las cosas por su nombre. No se trata solamente de un cambio climático, es un caos climático que está producido por un sistema irracional, consumista, que nos está llevando al desbarranco, ¿no? Entonces tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que volver a una racionalidad distinta, y como decía Alfredo Mires, aquellos que no hemos perdido nuestra afiliación con la madre tierra, tenemos que fortalecer esa afiliación, porque justamente ese maltrato a la naturaleza, ese maltrato a la madre tierra es porque no la vemos, no nos vemos como sus hijos, no vemos nosotros el cordón umbilical que nos une a la naturaleza, y es necesario volver a esa cosmovisión de los pueblos que justamente no ha perdido esa afiliación con la madre tierra. Es importante levantar y defender a la madre tierra, porque es un ser que no tiene ahorita posibilidades de hablar, ¿no?, salvo expresarse a través de otras formas, pero nosotros tenemos que promover esa comunicación, ese diálogo y ser portavoces de ese sentimiento, ¿no? Y ahí la importancia de que los comunicadores cumplan ese rol de cambio social. Si nosotros vamos a confiar solamente en los periodistas y en los medios de comunicación concentrados, no van a haber oportunidades de poder dialogar sobre estos temas. Necesitamos abrir nuevos canales de comunicación, necesitamos abrir canales alternativos de comunicación. Por eso la importancia de que los comunicadores de las comunidades, los comunicadores urbanos, los periodistas aliados, democráticos, independientes, las instituciones aliadas, las ONGs que están abogando, luchando por los derechos humanos, tenemos que unirnos, tenemos que darnos la mano para enfrentar todo este fenómeno y promover una comunicación intercultural desde las bases, con participación. Y naturalmente que la tradición oral y la expresión radial, y ahí la importancia también de los hermanos de la Coordinadora Nacional de Radio, que también forman parte de este comité promotor, podamos unir fuerzas para poder mejorar nuestro trabajo hacia adelante. Quiero terminar diciendo de que está de por medio en todo esto el ejercicio del derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es tan importante como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo, porque si no podemos, si un bebé no llora para alimentarse, la madre no lo atiende, quizás el niño pueda desde fallecer, estar mal, con hambre. El que no protesta, el que no se expresa, no puede satisfacer sus necesidades. Y lamentablemente el derecho a la comunicación es fundamental para que la ciudadanía, para que los pueblos, para que las comunidades puedan actuar, puedan expresarse. Y el derecho a la comunicación tiene dos expresiones o dos derechos fundamentales: el poder estar bien informados y el poder expresarnos. Lamentablemente ahorita estamos mal informados y no tenemos adecuados medios de expresión. Entonces tenemos que poner en la agenda del debate público también el ejercicio del derecho a la comunicación, ¿no? Esa es parte de la agenda programática que nosotros también tenemos. Porque si vivimos en una sociedad donde el Estado no garantiza la libertad de expresión, no garantiza el derecho a la información, prácticamente vamos a coincidir o vamos a llegar a que estamos en un Estado que toma decisiones sin escuchar a sus ciudadanos, toma decisiones sin respetar las opiniones diferentes, y estamos en camino a un Estado que no es auténticamente democrático, ¿no? Entonces yo quisiera quedarme hasta ahí y dar más bien oportunidad de debate o preguntas de los asistentes. Muchas gracias.